Antes de empezar nuestro estudio de la palabra el día de hoy, quisiera extender un poco más la exhortación del hermano Ryan de esta mañana. Y quiero preguntarle aquí, ¿cuántos aman a su iglesia local? Levanten la mano, ¿cuántos aman a su iglesia local? Amén. Todos amamos a nuestra iglesia, pero más que amar a la iglesia, amamos a las personas que vienen a la iglesia, amamos a las familias que vienen a la iglesia. Y si usted ama a esta iglesia, yo quiero exhortarlo esta mañana a que participe de las actividades que los ancianos estamos extendiendo para todos los ministerios familiares, que así lo hemos designado nosotros. El grupo de hombres, el grupo de damas, que muy pronto estará teniendo sus actividades, el grupo de jóvenes mayores, y seguidamente también vamos a continuar con los jóvenes menores. Si usted ama a nuestra iglesia, involúcrese en las actividades. Y mire, yo quiero decirle algo. Nosotros, esto no es un capricho mío, no es que yo me estoy inventando una reunión este mes, una reunión el otro. No, como ancianos, nosotros fuimos puestos por la iglesia para ver sobre el bien de la iglesia. Y lo que queremos es que todos estén pastoreados. Lo que queremos es que todos estén atendidos. Lo que queremos es que podamos ministrar la vida de cada uno de ustedes, no solamente en los grupos pequeños, sino que también en los grupos de ministerios familiares. Entonces les pido, intégrese, participe. Si usted ama a la iglesia, involúcrese en las actividades. Nosotros estamos viendo por el bien de la iglesia. No es una agenda personal la que se está manejando acá, no es un capricho de alguien que está al frente, es el consenso del consejo pastoral por abrir espacios que le permitan a la iglesia tener cohesión con el cuerpo local. Y yo sé que a veces pueden decir, no, pero es que el día que hacen la reunión a mí no me cuadra. Estoy muy ocupado y no me queda tiempo para asistir a esta reunión. Hermanos, si nos vamos a querer cuadrar con el tiempo de cada persona, va a ser sumamente difícil que podamos encontrar un tiempo. Entonces, en algún momento tenemos que sacrificar de nuestro tiempo, sacrificar un espacio durante la semana, un espacio durante el mes. La meta de nosotros como consejo pastoral es tener por lo menos una reunión de cada uno de los ministerios familiares una vez al mes. Eso no es mucho. Una vez al mes cualquiera puede apartar ese tiempo para buscar juntos y servir de edificación para el cuerpo local. Entonces yo le quiero pedir que haga su mejor esfuerzo para asistir a estas reuniones. Y créanme, que nosotros estamos buscando el bien, la unidad y el crecimiento en amor de toda la iglesia local. Aquí no hay nada que no pase por nuestro consejo pastoral. Todas las actividades que se hacen surgen de la reunión del consejo pastoral y son aprobadas por el consejo pastoral mismo. Y todo, absolutamente todo, es aprobado por el consejo pastoral. Las lecciones de escuela bíblica son aprobadas por el consejo pastoral. Lo que yo predico acá el domingo es aprobado por el consejo pastoral. Yo mando mi sermón el jueves y el consejo pastoral aprueba o desaprueba lo que yo voy a decir desde antes de que yo me pare aquí al frente. Entonces, créanme que hay una seria organización y un consenso de unidad para buscar el bien de la iglesia. Entonces, lo que le pido a usted es que pueda aprovechar estos espacios, hermano, y que se integre, que trabaje en estas actividades, y que si usted ama a la iglesia, demuestre su amor integrando el cuerpo, acuerpando esta iglesia local. Yo pensé que me iba a sentar Ryan, pues. Así es el respeto que yo tengo, hermanos, por estos varones santos y piadosos del consejo pastoral, que y la libertad que tengo con ellos es de que si ellos llegaran a decirme de que deje de publicar cosas en Facebook, yo les hago caso. Todavía no me han dicho, ¿verdad? Entonces, si tiran ahí todavía post, entonces van a saber que bueno, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Pero ese es el profundo respeto que yo tengo por ellos, y en cierto momento, en cierta manera, me guarda a mí de mí mismo, porque yo sé que yo no estoy diciendo acá ni estoy ejecutando la agenda de Manuel Cheran, sino que la agenda del Consejo Pastoral para el bien de Iglesia Bautista Renacer. Entonces, créame que cuando surge una actividad, es una iniciativa del Consejo Pastoral para beneficiar a toda la iglesia, para beneficiar a cada uno de estos ministerios familiares que tiene como propósito conectar con una parte, con un grupo de la iglesia. Entonces le pido, y me tomé este tiempo para poderle hacer esa exhortación a usted, para que nos ayude también juntamente a edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos abriendo estos espacios y estamos tratando de ministrar, estamos tratando de integrarlos, estamos tratando de edificar a la iglesia, pero sin su ayuda no es posible. Entonces le pido que pueda sacrificar ese día de su tiempo, de su mes, para que pueda integrar las reuniones de los ministerios familiares. Sin más que decir, quiero que me acompañe a la escritura esta mañana en Efesios 2, del 20 al 22. Vamos a continuar con nuestra serie de cristianismo superficial. Esta vez vamos a hablar un poco de cómo comenzamos con el proceso de edificación. En lo que usted lo busca, le leo la cita bíblica. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios y del Espíritu. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por todas las familias acá representadas, Señor, por todos los miembros de tu iglesia local, de este cuerpo bendito, Señor, que tú has tenido a bien reunir en este lugar, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, que abra sus oídos, que abra su entendimiento y abra sus corazones para recibir la palabra, Señor, que en esta mañana vamos a compartir. Padre bendito, más allá de recibir, que esta palabra lleve mucho fruto, Señor, y que nosotros como iglesia podamos transmitirlo a todas aquellas personas dentro de nuestro círculo de impacto, Señor, que podamos ser un agente de cambio, un factor, Señor, catalizador en tu obra, Padre, para glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hablando de esto del fundamento, la Biblia maneja este lenguaje en todo el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo le habla acerca de tres facetas del cristiano. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones: está el cristiano como atleta, está el cristiano como soldado y está el cristiano como labrador. Como labrador tenemos una función de edificar, y no se puede hacer una edificación, no se puede levantar una obra si no se pone primero el fundamento. Efesios nos está hablando acá de que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso viene a ser la base o nuestro cimiento, como dicen los albañiles, ¿verdad? Y a partir de eso, nosotros comenzamos a edificar con todas las doctrinas que forman parte de la enseñanza bíblica. Ahora, hablando de este fundamento, de este cimiento, imagínese que venga un ingeniero y haga mal el cálculo de esa fundición y diga, o base, esa fórmula que los constructores usan para tirar el fundamento, que venga y haga esos cálculos en base a un supuesto. No, yo digo que sean unas dos bolsas de cemento, o unas dos bolsas de cemento y tres carretilladas de arena, para no gastar tanto en cemento, ¿verdad? Y que pues la arena ahí haga su función de compactar y toda la cuestión, y de repente lo rellenamos con cal, que es más barata, ¿verdad? Imagínense que un ingeniero venga a hacer esa fundición o a tirar ese fundamento basado en un supuesto y no en un valor absoluto, exacto y real. ¿Qué va a pasar? Ahorita lo podemos ver que va a quedar bien. Gris va a quedar. Firme, se va a ver que está firme. Pero imagínense qué pasaría cuando ya empieza a edificar sobre ese fundamento que está mezclado o que no tiene la cantidad exacta de firme que debería llevar. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo y con los embates de la naturaleza, pues a la primera, al primer huracán, ese edificio se va a derrumbar o va a colapsar en sí mismo. Así mismo es nuestra fe. Para que el fundamento de lo que nosotros edificamos con las doctrinas de Dios tenga fuerza, necesitamos tener primero el fundamento correcto. Necesitamos tener ese valor absoluto, correcto y real. No venir a inventar. Pablo nos está dando una indicación ahí de cuál es ese fundamento. Ahora imagínense que ya una vez tirado el fundamento, venga otro ingeniero que se cree más sabio, que se cree el papá de los pollitos, y le venga a decir, no, eso está malo, esa fórmula que vos usaste no es esa. Yo uso, porque ahora la tendencia es que se reemplace cemento con cal para darle más flexibilidad al edificio, y entonces, mira, destruyamos el fundamento y pongámosle esto como fundamento, y entonces yo te aseguro que va a quedar mejor. ¿Ah? Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa si ya una vez puesto el fundamento viene alguien a querer cambiar el fundamento que ya se tiró? No se puede. Va a colapsar también la edificación. Ya una vez que está tirado el fundamento, no podemos venir a inventar que hay otro nuevo fundamento. Tenemos que tener la certeza y la seguridad de que el fundamento que utilizamos es el fundamento correcto. Por eso Pablo habla en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la base de nuestra fe y sobre lo que nosotros vamos a edificar. ¿Y eso cómo lo sabemos? Conociendo a Cristo a través de su palabra. Ese es el fundamento correcto, ese es el fundamento verdadero. Y esa verdad tiene dos facetas. La primera es que Jesús es la verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la segunda faceta de la verdad es que Cristo le dice al Padre que su palabra es la verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Entonces, con esa verdad, que es Cristo Jesús y la verdad de su palabra, nosotros tenemos el fundamento para no perdernos. Cuando nuestras enseñanzas se apartan de ese centro que es Cristo Jesús y su palabra, nosotros estamos edificando sobre algo falso. Nuestra enseñanza en su pluralidad tiene que apuntar hacia Cristo Jesús y las Escrituras. Cuando nosotros nos salimos de eso, estamos edificando con un falso fundamento. Y hay mucha doctrina allá afuera que no basa su estudio de la palabra y su predicación en esta verdad, sino que lo basan en supuestos, en acontecimientos, en profecías que un ángel le dio a alguien, y en un montón de situaciones que nos alejan del centro que apuntan los apóstoles y los profetas, que es Cristo Jesús. Y a través de los siglos se ha venido fraguando de manera lenta y sutil este engaño o esta plataforma para el engaño, a grado tal que ha llegado a infiltrar incluso en algunas denominaciones de sana doctrina. Y lo vimos en estudios anteriores que tiene la forma del engaño de Babilonia, distorsionando nuestro concepto de la realidad, distorsionando nuestro concepto de lo que es bueno, lo que es moralmente aceptable según la Escritura, según la referencia, según el fundamento de Cristo y su verdad, distorsionándonos a pensar que esa verdad es diferente. Y esto, el sistema de Babilonia, o que es el mismo espíritu de este mundo, se ha logrado infiltrar en las iglesias. Y para los que me miran raro y dicen, no, ¿cómo es que un espíritu va a venir a meterse a las iglesias? Primera de Corintios 2:12, vosotros no habéis recibido el espíritu de este mundo. Ah, quiere decir que hay un espíritu de este mundo que puede afectar a la iglesia. Sí lo puede afectar, se mete en forma de cultura, se mete en forma de tendencia, se mete en forma de práctica, se mete en forma de un montón de cosas. Y el engaño de Satanás consiste realmente en hacernos pensar de que lo malo no es realmente malo, sino que bueno, y lo podemos implementar. Ese es el espíritu de Babilonia. Pero dice 1 Corintios 2:12, pero vosotros habéis recibido el espíritu de verdad que nos permite entender o diferenciar las cosas buenas de las cosas malas. Si no tenemos el fundamento correcto, vamos a permitir que esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, se infiltren en nuestras iglesias. Y esta semana leía un pensamiento de Arsene Sproul. Arsene Sproul es un teólogo reformado muy conocido en Estados Unidos. Y dice que el problema es que muchos herejes utilizan lenguaje ortodoxo para enmascarar sus herejías y poderlas transmitir. Y esa es la verdad, que el enemigo nunca va a venir a nosotros en forma de en color rojo, con cachos y con un tridente. No lo vamos a poder identificar, va a venir en la forma de las cosas que nos gusta. Muchas veces viene disfrazado de bautista a la iglesia. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que saber que si nosotros estamos fundamentados en la verdad de la Escritura y en la verdad de Cristo Jesús, y nuestra enseñanza apunta a Cristo y apunta a las Escrituras, entonces nosotros podemos distinguir el error, el engaño, de lo que es una enseñanza verdadera. ¿Dice usted amén?
Amén.
Y entonces aquí es donde ella hace la importancia de la sana doctrina. Porque la sana doctrina es la enseñanza de la verdad tal y como es. Tal y como es. En contraposición con la falsa enseñanza, que lo que quiere es distorsionar nuestro concepto de lo que es la verdad. Y lo que distorsiona son conocimientos que son vitales para nuestra fe. ¿Cómo el qué? ¿Qué es vital para nuestra fe? El Evangelio. El Evangelio es vital para nuestra fe. Entonces lo que va a hacer la falsa enseñanza es distorsionar los cuatro elementos que componen el mensaje del Evangelio. Y esto ya usted lo sabe, lo ha visto en diferentes capacitaciones, en diferentes enseñanzas, en escuela bíblica, en SCORE, en todos los talleres que de repente vamos. Pero ya, quizás usted sabe la figurita mejor que yo. Porque aquí está Dios, vamos a poner una montañita como Dios. Si hay una montañita más pequeña, nosotros. Y en medio de Dios y nosotros está un abismo que se llama pecado. ¿Verdad? Y viene después la cruz de Cristo como un puente para unir a Dios y a nosotros. Nos acerca y nos reconcilia hacia Dios. Entonces esos cuatro elementos conforman el Evangelio. El conocimiento de Dios, el conocimiento de nosotros, el conocimiento del pecado y el conocimiento de Cristo. Si nosotros no estamos bien fundamentados en esos cuatro elementos, nosotros vamos a perder nuestro norte y nos vamos a dejar engañar por el espíritu de Babilonia. vamos a ser llevados cautivos y vamos a estar ofreciendo una alabanza distorsionada. Para cimentar nuestro conocimiento en la verdad, tenemos que tener un entendimiento claro de quién es Dios. Por ahí comienza todo. Fíjense que dice Apocalipsis 1:8: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muchas personas hoy en día no están dispuestas a dejar a Dios ser Dios, o a Dios ser lo que Él dice que Él es, porque pretenden cambiar, corregir, alterar y disculparse por las cosas que aparentemente Dios es, o por un concepto distorsionado que el espíritu de Babilonia ha querido transmitir al mundo y a la iglesia. Y hay mucha gente disculpándose por la violencia de un Dios sanguinario y guerrero del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible esto? Ciertamente esta gente que está tratando de manipular o alterar la imagen de Dios no conocen la esencia de lo que Dios es. Y lo presentan de una manera equivocada porque lo que quieren es quedar bien con la cultura, quedar bien con los inconversos. Nosotros tenemos que presentar a Dios tal y como es. Dios es lo que Él es y nosotros tenemos que aceptarlo tal como Él es y conformar nuestra enseñanza a lo que Él es, no al revés. No al revés. No es acomodar a Dios a nuestra enseñanza o al mensaje que queremos transmitir, sino que es acomodar nuestra enseñanza a lo que Dios es realmente. Dios es lo que es y los ángeles en el cielo dan gloria por lo que Él es. Dios es lo que es y los ancianos, los santos, todas las creaciones celestiales dan gloria por lo que Dios es. Debemos aceptar quién es y cómo es, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Ninguna estructura que pretenda perdurar en el tiempo puede prevalecer con una mala fundación. Si nosotros pretendemos disculparnos por Dios, nosotros estamos tirando una mala enseñanza, un mal fundamento de lo que estamos edificando. Y de todos los fundamentos que vamos a ver, Dios es el más importante. Porque si tenemos un concepto errado de Dios, vamos a tener un concepto errado de todo lo demás. Si le quitamos un tan solo de sus atributos, debilitamos nuestro concepto de Dios. Por ejemplo, algunos solamente se encargan de predicar 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y ahí le ponen bumper sticker al carro, Dios es amor. Ahí ven y lo puse, Dios es amor, ¿verdad? Y Dios es amor y Dios perdona todo. Dios perdona que esté viviendo en inmoralidad sexual. Dios perdona que yo ande haciendo toda clase de males. Dios perdona que yo ande de mal portado por todos lados porque Dios es amor. Dios es amor. Estas personas que predican esto le quitan el aspecto de justicia, juicio y santidad a Dios. Que santidad es el odio y la separación de Dios del pecado. Le quitan esta faceta a Dios y el resultado de eso es que tienen un Dios blando. Un Dios que solo es amor. Un Dios que está ahí arriba tocando el arpa y qué bonito. Dios permite todo. No podemos quitarle esta faceta a Dios. Hay otros que solamente predican de Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor y todas las cosas que vienen son juicio divino por andar de mal portado. Dios al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina. Entonces, estos ya son el otro extremo. Le solamente predican del lado justo, del lado del juicio, del lado de la santidad de Dios, y le quitan la faceta, su naturaleza de amor y de gracia. Y el resultado es un Dios de juicio y un Dios inmisericorde. Entonces ven cómo quitarle uno tan solo de los atributos a Dios nos lleva a tener un mal concepto de lo que Dios es. Y hay otros que le quitan completamente la personalidad a Dios y predican de Mateo 10:30. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, porque Dios es un matemático. Dios tiene sus cálculos exactos. Dios maneja con una simetría perfecta todas las leyes del universo. Y el resultado es un Dios matemático, sin personalidad, sin la capacidad de enojarse, sin la capacidad de amarnos. Y la pregunta es, de todos estos conceptos, de todas estas facetas, ¿cuál describe más a Dios? ¿Cuál pensaría usted de estas tres facetas que es la que describe más a Dios?
Todas.
Todas. Dios es todo esto y no podemos quitarle una cosa de la otra. Dios es justicia, Dios es juicio, es santidad, Dios es amor, Dios es gracia. Y aunque también Dios es exactitud matemática, Dios es todas estas cosas. Y Él puede disfrutarnos con la misma simplicidad. Siendo todas estas cosas, Él puede disfrutarnos con la misma simplicidad que un padre disfruta a su hijo. ¿Dice usted amén? Amén. Así que más nos vale buscar y saber quién es Dios a través de su palabra para conocer quién es Él y que podamos conformarnos a lo que Él es y no al revés. No que Él se conforme a lo que somos nosotros, porque ahí estamos mal. Y por ahí leí una frase que me llamó la atención, que dice que el que no lee por sí mismo cree en todo lo que le dicen. Y esta es la razón más fuerte, en mi opinión, esta es la razón por la que hay tanto ateo. Los ateos miran un sinnúmero de programas, de documentales y lo que otra gente les dicen de su experiencia, de lo que es Dios, pero nunca han experimentado por cuenta propia, ni siquiera han leído la palabra de Dios. Algunos, otros sí, pero esa es, diría yo, la razón fundamental por la que hay tanto ateo, porque han recibido de tercera mano la experiencia de lo que es Dios, y quizás la experiencia de una persona que está viciada o está sesgada hacia una de las facetas, hacia uno de los atributos de Dios, y no presenta el cuadro completo. Pero la mejor manera de entender a Dios es leyendo por mí mismo en las Escrituras qué es Dios y dejar que la Escritura revele para mí cuál es ese concepto de Dios. Y usted va a encontrar que en la vastedad de la palabra, Dios se explica bien. Y ese es el fundamento correcto. Ahora, el siguiente fundamento lo encontramos en Romanos 9:20. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Tener un mal conocimiento de Dios dará como resultado un mal conocimiento de nosotros mismos. Solamente podemos conocernos a nosotros mismos sabiendo quién es Dios. Nos conocemos de manera mejor cuando nosotros conocemos mejor quién es Dios. Uno de mis autores favoritos, el señor A.W. Tozer, dice Si nuestra teología es falsa, nuestra antropología también. Antropología es el estudio del hombre. Si estamos equivocados acerca de Dios, jamás sabremos quién, qué o por qué estamos a donde estamos. Solo podemos explicar quién somos a la luz de la Escritura. Fuimos creados del polvo y llegamos a ser alma viviente por el soplo de Dios en nosotros. La ciencia ha descubierto muchas cosas y el problema es que todas esas cosas las ha descubierto fuera de contexto, porque el enfoque ha estado completamente errado. Ellos pretenden analizar la creación y a raíz de la creación llegar hasta Dios para explicar a Dios. Y ese es un mal enfoque, porque tendrían que haber empezado a partir de Dios, porque Dios es el principio y Dios es el origen de todas las cosas, y a partir de Dios explicar toda su creación. Y en sus hallazgos se han quedado cortos. Y esto me lo recuerda Romanos 9:20. ¿Dirá acaso el barro al alfarero, por qué me formaste? Si estamos equivocados del alfarero, entonces vamos a estar también equivocados acerca de la vasija. Si no tenemos un concepto correcto de Dios, vamos a estar equivocados también del concepto nuestro. Y lo más preocupante de esto es que vamos a permitir que alguien más nos diga cuál es el propósito y cuál es la razón de nuestro ser y nuestra existencia aquí en la tierra, cuando el único que tiene una voz para decir eso es Dios. El hombre encuentra su verdadero propósito cuando conoce quién es Dios. Y cuando conoce quién es Dios, comienza a saber qué es lo que está pasando con su vida. Salimos de la mano de Dios y a la mano de Dios vamos a volver. Algunos para bendición y otros para maldición. Si no entendemos quién es Dios y no le permitimos ser quien dice que es, y si no creemos lo que Dios dice de nosotros, entonces estamos creyendo una falsa doctrina. Estamos creyendo una falsa doctrina. Si creemos que somos mejor que Dios, estamos creyendo también en una falsa doctrina. Lo que pasa es que muchos también solo leen la Biblia a conveniencia y dicen: somos pueblo, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, y se quedan ahí. Como soy linaje escogido, entonces soy hijo del rey y tengo y me merezco las mejores cosas aquí en la tierra. Recientemente vi un video y lo compartíamos con los hombres en el campamento, de un pseudo profeta ordenándole a los bancos, que a los ordenadores de los bancos, que se confundieran y que le acreditaran dinero a la gente que estaba en la iglesia porque esos eran hijos del rey. El tipo estaba pidiendo un caos financiero. Lo que sucede cuando no leen esa escritura en contexto es que Dios nos está dando a nosotros un aval por el cual podamos anunciar sus virtudes, porque fuimos hechos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, llamado de tinieblas a luz. ¿Para qué? Para ir y vivir como reyes, para tener mansiones, para andar en el carro último modelo, para tener lo que se nos antoja a expensa de los demás. No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese es un aval que nos certifica a nosotros como dignos de poder anunciar el evangelio. Pero ya eso no les gusta. Ya la responsabilidad de ir y hablarle a otro, ya no, porque lo que quieren es vivir como reyes, pero no están dispuestos a hacer el trabajo que nos llama la Escritura a hacer. Entonces, ese pasaje en particular no refleja mi identidad en Cristo, sino que refleja mi certificación o mi capacidad y mi mandamiento para hablar de las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz. ¿Cuál es mi verdadera identidad en Dios? Yo tengo que creer que soy tan malo como Dios dice que soy. Soy pecador. Tengo que creer que estoy tan lejos de Dios como Dios dice que estoy. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Luego, creer en Cristo y que Él me puede acercar a Dios tan cerca como Él dice que me puede acercar. Y finalmente, aceptar que lo que Él dice de mí es cierto. Soy un pecador, estoy apartado de Dios. Y la única manera en que yo me puedo acercar a Dios es creyendo en el sacrificio de Cristo. Y creyendo en que Cristo me puede acercar a Dios. Es el único que me puede acercar a Dios. Tan cerca como Él dice que me puede acercar. Entonces, tengo que entender quién es Dios, todos sus atributos, y tengo que entender quién soy yo. Dios es santo y yo soy pecador. Y recuérdese eso todos los días, porque en el momento en que lo olvidamos, comenzamos a creernos más justos que Dios. Y en ese momento comenzamos a edificar con un fundamento distinto al que la palabra quiere que edifiquemos. El tercer conocimiento es el conocimiento acerca del pecado. El pecado no puede ser entendido hasta que comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay algunos que niegan el pecado y le cambian de nombre, por ejemplo. Por supuesto, eso es omisión de la verdad o es falsificación de datos. Por consiguiente, es falsa doctrina. Y en lugar de llamar al pecado por su nombre, le ponen un montón de títulos extravagantes. En lugar de decir fornicar, ahora dicen estamos saliendo. Estamos dating. Estamos teniendo una experiencia. Le cambian de nombre a lo que es pecado. Pecado es pecado. Y hay otros que tratan el pecado como que si fuera una enfermedad. Se han inventado una cantidad de desórdenes y manías para quitarle responsabilidad a la gente por el mal que hacen. Eso también es falsificar datos. Por consiguiente, también es promover falsa doctrina. Porque ahora resulta que todos son bipolares. Todos son maníacos depresivos. Entonces, en nombre de estas manías y esta psicosis, hacen un montón de cosas y les ponen un nombre clínico y necesitan tratamiento médico. Aunque en algunos casos, sí es verdad, en la mayoría, el gran problema es el pecado y el no tratarlo como tal. Dios dice que el pecado es quebrar la ley. Es una rebelión contra su voluntad. Es la naturaleza heredada de nuestros padres. Dios dice que el pecado es un acto contra la autoridad, contra la fe, el amor y la misericordia de Dios. Dios dice que es un acto de rebelión contra la autoridad constituida de su majestad en los cielos. Dios dice del pecado que es iniquidad y que es culpada de manera individual a todo aquel que la cometa. Ezequiel 18:20. Alma que pecare, esa morirá. El pecado es destructivo y es mortal para nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que sucede en nosotros. Más nos vale creer lo que Dios dice acerca del pecado, porque de lo contrario, vamos a estar falsificando datos. Vamos a estar enseñando falsa doctrina. Falsificar datos en el ámbito espiritual trae consecuencias más profundas que falsificar datos en el ámbito material, en las cosas materiales. Por ejemplo, si un doctor prescribe una dosis falsa a un paciente, lo único que va a pasar es que ese paciente se va a morir. Dicen por ahí que los doctores son las únicas personas que esconden sus errores, que entierran sus errores. Y es cierto. Si un doctor se equivoca en una prescripción, falsifica los datos de una prescripción, lo más que va a pasar es que un paciente se va a morir. Pero ¿qué pasa si un predicador se para aquí al frente y comienza a enseñar falsa doctrina? La repercusión va más allá de esta vida. La repercusión es eterna. Un predicador que enseña falsa doctrina y que presenta falsa enseñanza está condenando a un pueblo a una eternidad sin Dios. Y no podemos aceptar, no podemos darnos ese lujo. Aceptar la verdad del pecado implica que tengamos un conocimiento adecuado de Dios, de su majestad, de su santidad, de su soberanía, de su gracia, de su amor, de su misericordia y todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y en cuanto a nosotros, implica que reconozcamos que somos la imagen caída de Dios. ¿Dice usted amén a eso? No. No me preocupe, por favor, hermano. Y mire, esto es fácil reconocer el pecado cuando es algo tan visible como una fornicación y un adulterio. Pero es difícil reconocerlo cuando es orgullo, cuando es egoísmo. ¿Por qué no viniste al culto? No es que fíjate que no tenías jalón. ¿Y por qué no le dijiste al hermano que te llevara? Ah, no, es que a mí no me gusta andar molestando a nadie. A mí no me gusta andar molestando a gente. Bueno, eso es orgullo. ¿En qué se parece el orgullo a la fornicación? Que los dos son pecados. Los dos son pecados. Entonces tenemos que reconocer el pecado como tal y no darle otra denominación. No, es que es incompatibilidad de caracteres. Deje esas patrañas. Pecado es pecado. Es mortal, destructivo y asesino, no solamente de nuestro cuerpo y de nuestra realidad material, sino que pone en riesgo nuestra eternidad. Finalmente, el conocimiento verdadero de Cristo. Hechos 4:11. Aquí viene Pablo a recargar la importancia de este fundamento. Dice Hechos 4:11: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, que han venido a ser piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si no tenemos un concepto verdadero de Dios, nosotros y el pecado, entonces no tendremos un concepto verdadero de Cristo. Y este era el problema de los fariseos. Ellos tenían un concepto adecuado de quién era Dios, pero tenían un concepto más alto de lo que ellos eran. Por tanto, ellos trataban de enmascarar el pecado por medio de sus prácticas, por medio de sus rituales, autojustificándose y elevando por encima de Dios el conocimiento de sí mismo. Es hasta que Jesús viene como una piedra angular a destruir su edificación y decirles: bajo los 613 preceptos de la ley, ustedes no los pueden guardar si no tienen un conocimiento adecuado de qué es su pecado. El propósito de la ley era apuntar al pecado y demostrarnos que no somos capaces de cumplirlos, que la única manera en la que podemos cumplir la ley, reconciliarnos con Dios y vencer el pecado, es a través del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces tenemos que derribar cualquier otro argumento que pretende que edifiquemos con nuestras fuerzas, con nuestras tradiciones, con nuestros santos, con nuestros becerros de oro, con la vana manera de vivir heredada por nuestros padres y que comencemos a edificar nuestra fe en la enseñanza de Cristo Jesús y de su ley, porque esa es la piedra angular que mantiene unido todo el edificio. Es mi conocimiento en particular que el conocimiento del Cristo, del evangélico tradicional, es totalmente diferente al conocimiento de Cristo en la Biblia. Porque si tengo un bajo concepto de Dios, tendré un bajo concepto de mí mismo. Y si tengo un bajo concepto de mí mismo, voy a tener un enfoque o una postura peligrosa en cuanto al pecado. Y si tengo una postura peligrosa acerca del pecado, habré degradado la importancia, habré diluido la importancia de lo que es Cristo para mí. Ya Cristo no es la mayor fortaleza, no es el motivo de mi salvación, sino que comenzamos a poner otros fundamentos que no son Cristo. Así funciona. Dios es reducido, el hombre es degradado, el pecado es desestimado y Cristo es menospreciado. Cuando nosotros creemos otra enseñanza y comenzamos a poner otro fundamento que no es Cristo y su escritura. Por lo tanto, entender que Dios es Dios, que yo soy pecador y que el pecado es lo que me separa de Dios, me lleva a conocer la verdad absoluta de Cristo. Por lo tanto, me lleva a corregir el error del ingeniero al principio de la prédica, de venir a querer poner un fundamento en base a un supuesto, con una fórmula incorrecta. Cuando yo tengo el conocimiento adecuado de Dios, tengo el conocimiento adecuado de mi pecado, tengo el conocimiento adecuado de quién soy yo, un pecador, entonces yo puedo conocer la verdad de Cristo. Mientras tanto, si me creo justo, si me creo santo, si me creo siervo fiel, siervo superpoderoso, voy a tener un concepto inapropiado de Dios, de mí mismo y del pecado que me separa de Dios. Tenemos que venir constantemente todos los días y darnos cuenta de que no hay nada de valor en nosotros, a pesar de qué tan preparados seamos, de qué gran talento tenemos. Lo único de valor adentro de nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús en nosotros nos hace santos y justos delante del Padre. Y si tú no tienes a Cristo Jesús, hermano, comienza a buscarlo. Porque todo lo que tú has edificado en tu vida, tu prestigio, tu nombre, tu reputación, todo eso va a colapsar. ¿Por qué? Porque tu fundamento es débil. Tu cimiento es débil. Y piensas que estás haciéndote un gran nombre, piensas que estás edificando y piensas que estás creciendo, sigues preparándote en esto, sacando cursos, yendo a charlas, haciendo pasantías, tomando diferentes situaciones para fortalecer tus debilidades. Y cuanto más creces, agarrando más responsabilidades en organizaciones externas. Pero si no estás cimentado en la verdad de Cristo Jesús, hermano, únicamente estás creciendo en frondosidad. Cuando menos acuerdes, tu edificio va a colapsar. Cristo es la llave para entender todo lo demás. Él nos reveló al Padre. Él nos reveló nuestra identidad como pecadores, reconciliados con Dios. Y Él nos reveló las implicaciones del pecado. Él se hizo maldición por nosotros para darnos vida eterna. Con esto ya voy terminando. Por esta razón es que Pablo enfatiza acerca del fundamento de los apóstoles y los profetas, porque los profetas apuntan su enseñanza, apunta hacia la ley, los salmos, y la enseñanza de los profetas en el Antiguo Testamento. Eso compone todo el canon del Antiguo Testamento. Cuando habla acá acerca de que, del fundamento de los profetas, nos está hablando de que los profetas apuntan a este compendio de tres escritos: la ley, los profetas y los salmos. Y adivinen qué, todos ellos apuntan al Salvador que habría de venir. Y cuando habla acerca de la enseñanza de los apóstoles, ¿cuál es la enseñanza de los apóstoles? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El conocimiento verdadero de Dios, el conocimiento de quién soy yo, el conocimiento de la maldad de mi pecado y el conocimiento de Cristo Jesús como la solución y la alternativa. Las enseñanzas de los apóstoles apuntan a Cristo. Y cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos 2:44, entre todas las cosas que ellos crecían, crecían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero la enseñanza de los apóstoles era el fundamento sobre el cual edificaban, es decir, el Evangelio de Cristo Jesús. Él es la piedra angular sobre el cual se sostiene toda la estructura que edificamos nuestra fe, nuestra iglesia y nuestra familia. Este conocimiento nos va edificando como templo y morada del Espíritu Santo. Los profetas apuntan hacia la ley, los salmos y los apóstoles hacia el Evangelio. Es en el estudio de estas enseñanzas que encontramos quién es Dios y quién somos nosotros. ¿Qué es el pecado y quién es Cristo Jesús? Mi desafío para ustedes, iglesia, en esta mañana es que lean las Escrituras y que cuando lean encuentren o sigan edificando su vida en la verdad de quién es Dios, en la verdad de quién somos nosotros, en la verdad de la gravedad de nuestro pecado y en la verdad de la redención de Cristo Jesús. Y mi oración es que el Espíritu Santo nos ayude a edificar con estos fundamentos. Si tú nunca antes habías edificado tu vida o habías basado tu vida sobre este fundamento y has tratado de edificar con muchas cosas, con títulos, con conocimientos, con habilidades, con pertenecer a diferentes organizaciones, con certificaciones internacionales, pero nunca había puesto como fundamento de tu fe, como fundamento de tu familia, como fundamento de tu trabajo, como fundamento del llamado de Dios para tu vida. Si nunca habías puesto como fundamento a Cristo Jesús, yo quiero invitarte que ores conmigo esta mañana. Iglesia, los que somos de casa, oremos a Dios para que nos ayude a encontrar y a solidificar este conocimiento del Evangelio en las Escrituras, para que todo lo que hagamos pueda ser edificado en la verdad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por hablar a nuestra vida en esta mañana. Gracias Señor por tu palabra, porque ella nos revela quién eres tú, Señor. Nos revela tu majestad, nos revela tu santidad, nos revela, Señor, tu gloria, tu misericordia y tu amor por nosotros. Ayúdanos a no cambiar ni uno solo de tus atributos, Señor, para saber que nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra fe viene de ti. Asimismo, Señor, ayúdanos a entender la gravedad de nuestro estado, de nuestra situación ante ti. Sin ti no somos nada, Señor. Necesitamos tu perdón. Necesitamos ser reconciliados contigo a través de la obra perfecta y suficiente de Cristo Jesús. Danos premura, danos celeridad, Señor, para saber que sin este conocimiento nuestra vida es vanidad. Nuestra obra, Señor, es frágil si no tiene como fundamento la verdad de Cristo Jesús. Ayúdanos a encontrar en las Escrituras tu verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y eres lo más precioso, lo más preciado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de esa necesidad todos los días. Padre, y que este conocimiento nos lleve a encontrar el deleite supremo en ti, para que tú seas nuestro cimiento, tú seas el edificio mismo y la morada del Espíritu Santo, Señor. Y que al ser morada de tu Espíritu Santo, glorifiquemos tu nombre, Señor, por toda la eternidad, en Cristo Jesús. Amén. Si tú quisieras, más adelante, al final del culto, vamos a estar atrás los ancianos. Si tú tomaste la decisión de construir tu vida sobre el fundamento de Cristo Jesús y nunca antes lo habías hecho, te invito a que nos busques en la parte de atrás. Ancianos, pónganse de pie. Ryan, profesor Raúl y Edín, que está ahí en la cabina, puedes acercarte a nosotros y nosotros queremos hablar contigo para guiarte en este proceso. Que Dios les bendiga, nos esperamos el próximo domingo.